Son las 9.05 del día 11 de enero, segunda semana del año ya. Estoy acompañado aquí con el señor director. Buenos días.
¿Cómo le va?
Mr. Director. Muy bien, ¿y usted?
¿Cómo le va? Buenos días.
Partimos con esta canción de The Cars, que habla del verano. A pesar de que no es un verano normal y hay una sensación bastante rara en general respecto a lo que debiese ser una estación estival como las de toda la vida, en realidad, iba a decir las de antaño, las de toda la vida. Pensaba yo cuando venía en el auto, quizás cuánto tiempo nos queda de estar en este. Es una pesadilla realmente lo que está pasando, porque los números de contagios están subiendo de nuevo. Y la situación a nivel mundial es una cosa muy complicada. Ya van 90 millones de personas contagiadas. ¿Quién lo iba a pensar? Me acuerdo, señor director, cuando usted estaba con el doctor hace un año atrás. Justo, más o menos. Y el doctor le pregunta, ¿y qué está usted del virus, de los chinos? Y mira dónde estamos hoy día. Uno pensaba que no iba a llegar, eso es lo que pensaba yo personalmente. No sé si te pasó lo mismo en su minuto, pero...
No, tremendo. Obviamente, uno lo veía lejano. Fíjate que el fin de semana de la segunda quincena de marzo, justo cuando ya se acercaba, viajé al sur, a lo mejor con algún nivel de responsabilidad, sin pensar lo que venía por delante. Viajé por un tema de pega y cuando volví vino el encierro total y nunca me imaginé que iba a ser esto. Fui una vez corta, para serte sincero, ¿eh? Vino una vez corta, dije esto en 3 meses más, lo solucionamos.
Claro, qué rico, y mira lo que rico quedarse en la casa casi. Ese fue el fin de semana, claro, del viernes 13, nos tenemos que reír en su minuto. Viene 13 de marzo.
Casi de embarque, según la tradición americana.
¿Sí? Claro, viene 13 de marzo fue, y el, creo que debe haber sido el domingo 15, porque me acuerdo que fue el viernes 13. Sobrevino el encierro y todo lo que vino después. Estamos a 11 de enero, o sea, 10 meses después. Y seguimos igual de mal o peor, quizás. La única esperanza es que lleguen las vacunas. Ojalá que las vacunas lleguen tan rápido como se había presupuestado. Antes se había hablado de 2 millones de personas vacunadas en enero. Digamos 10.000 personas simplemente, solamente, hasta ahora. Ojalá que haya una avalancha de vacunación, pero me parece que se está poniendo un poquito más lento de lo presupuestado. Tengo esa sensación.
Ahora estuve viendo, fíjate que esta misma polémica está instalada en casi todos los países, ¿eh? En los países desarrollados, en los emergentes, en los del vecindario, y en muchos lados está instaladísimo lo mismo, como que Inglaterra y algún otro país van un poquito más acelerados, el resto en Europa. Incluso hay polémica en algunos países si hay enfermeras suficientes capaces de inyectar la vacuna. Y por supuesto que los gobiernos salen a decir inmediatamente que sí existe y que hay que tener paciencia y calma en este proceso que va a ser lento y en algún minuto efectivamente se va a viralizar también. Vamos a tener una tasa de vacunación altísima probablemente en algunas semanas más.
Bueno, Inglaterra, Francia, en todos esos países están avanzando los procesos. Leía hoy día en la mañana que se vacunó la reina Isabel y su marido, los dos sobre 90 años ya.
Felipe de Edimburgo.
Entonces, esto debería empezar a tener efecto porque ya cada vez más gente a nivel mundial, no estamos hablando simplemente de Chile, se empieza a vacunar y por lo tanto las tasas de contagio deberían bajar, naturalmente. Pero ojalá se logre avanzar en eso porque... Más allá de los contratos, yo creo que debe haber mucha presión y competencia y manotazos por agarrar ciertas cuestiones, como cuando uno va en el está jugando en el Titanic y hay un pedazo de madera. Deben haber cuatro o cinco gallos tratando de agarrar ese tronco y debe haber promesas que no se cumplen, me imagino yo. Y al final el nivel de influencia que tiene un país como el nuestro... Tú te das cuenta el tiro en este tipo de discusiones, pues si estamos en la última estación, porque vamos a andar con cosas, a pesar de que nos creemos muchas veces, bueno, como todas las comunidades humanas antiguas se creían en el centro del mundo, hasta la gente que vivía en Isla de Pascua, que era una islita chiquitita.
El ombligo del mundo.
Todos se llaman el ombligo del mundo, ¿te has fijado? ¿Qué significa cualquier ombligo del mundo? Todos se creen en el centro del universo y no lo somos, señor director.
Oye, dicho bien en chileno, todos nos creíamos el huevo del picnic.
Claro, ¿ah? Todos los bacanes soplando chasquilla.
Pero evidentemente que esto tiene que
ir evolucionando. Tú tenías chasquilla para soplar, ¿o no, Natinka? Tenías pelo chasquilla.
En algún minuto seguimos.
¿Ah, sí?
En algún minuto.
¿Rendía bien eso, no?
Sí, algo se cosechaba.
Huevo.
No, pero lo que te quería decir es que dentro de toda esta vorágine, estoy de acuerdo contigo que pueden haber estos náufragos del Titanic tratando de agarrar un pedazo de madera. Chile, desde el punto de vista contractual, hizo bien la pega y la hizo antes. Ahora, otra cosa es que los proveedores cumplan y que lleguen las cosas a tiempo, pero desde el punto de vista contractual, de la previsión que se hizo al respecto, la pega está bien hecha. Hay proveedores diversos. Y donde están puestas más las fichas es en la... porque vamos a tener vacunas de todas las procedencias, prácticamente de todas menos la rusa, pero donde vamos a tener más importación de vacunas es desde China, y es una de las vacunas que también hay mucha esperanza en que sea muy efectiva, y es donde más van a llegar a Chile. He participado en algunos chats de gente donde he participado en el sentido en que he leído más que he intervenido, de gente experta y que hablan de lo poderosa que es la vacuna china.
¿Es poderosa? No me cabe duda, debe ser.
Así es.
Como es poderoso China. Oye, te cuento que los mercados están más bien negativos después de una semana bastante buena de
histórica.
Inicio. Sí, muy buena de inicio. Estoy mirando todas las bolsas del mundo. Hasta hoy día, digamos, la semana pasada, rentaron muy bien. Estoy leyendo acá, algunas bolsas rentaron, no sé, 6%.
La chilena más de 7, ¿no?
5%, la chilena también. Todas las bolsas anduvieron bien la semana pasada. Sin embargo, hoy día están cediendo algo, 0,43% cada Eurostoxx 50. Y todas las bolsas en Europa están con retrocesos leves, digamos, del orden de medio punto. En el caso de las bolsas en Asia, el Nikkei de Tokio avanzó a 2,3%, pero las bolsas en China sufrieron, la bolsa Shanghai cayó un 1%, y el Hang Seng subió 0,11%, esa sería la excepción. Los futuros en Estados Unidos indican una apertura a la baja, 0,67% el Dow Jones y el S&P 0,57%, que es más o menos lo mismo. El caso del cobre cede a casi $3.6 la libra, 1,65% caída, que es más o menos lo que cae el Brent, que está a 55.39, y el WTI cae medio punto a niveles de 52. En el caso de las monedas había una caída importantísima del Bitcoin, que está muy de moda, nosotros no hemos hablado mucho de eso, porque le tenemos cierto escepticismo, había llegado creo a 42.000, amaneció hoy día en 35.000, una caída de 11%. Segundo día de caída ya, está cayendo, perdón, 15,87. Está cayendo el Bitcoin a 33.680, una cosa que comparten las demás monedas, las criptomonedas. Algunos se pueden haber pescado los dedos ahí. Recordemos que llegó a 20.000 hace como 2 años atrás. El señor director como que se anduvo entusiasmando con eso y después se fue a 4.000. Ahora está en 40.000. Y estaba leyendo que gente de medios bastante reputados, bancos bastante reputados como JP Morgan y qué sé yo, dicen que puede llegar a 150.000. Ha habido un cierto interés de los inversionistas institucionales por invertir en el Bitcoin. Salió un artículo en el Economist bastante bueno de análisis del Bitcoin. ¿Para qué sirve el Bitcoin? Nadie lo tiene muy claro. Yo lo único que tengo claro, sí, sirve para hacer transacciones de dudoso origen, porque es mucho más fácil transferir Bitcoin y queda menos trazabilidad, o nadie la investiga, digamos, por lo tanto sirve para usos espurios. Ahora, eso es mucho uso, porque no sé si tú sabes, señor director, te voy a dar un dato. El 5% del PGB mundial es lavado de dinero. Entonces, si tú ocupas una moneda para comprar arma, o comprar droga, o comprar cosas que no quieres que quede trazabilidad, evidentemente ahí hay un uso, porque como refugio, como alternativa al oro, por ejemplo, que era mencionado en el artículo de Economist, no sirve mucho. es muy volátil, demasiado volátil como para ser un activo de refugio. Como medio pago, la verdad que hoy día no cuesta nada hacer una transferencia en dólares. Y hoy día es mucho más barato, incluso hay plataformas que te permiten hacer transacciones cuando uno está hablando de platas muy grandes en forma prácticamente instantánea y con costos muy bajos. Entonces no se entiende mucho cuál es el uso del Bitcoin, pero ahí está, po.
Es que yo creo que es el gran enemigo del Bitcoin, es la confianza, fíjate. Es lo que estás diciendo tú, que para lo que se puede usar, se puede ocupar también para innumerables cosas positivas, pero también se puede usar para este tipo de cosas.
Estoy diciendo para qué es imbatible, porque claro, para que tenga sentido esto tiene que ser una cosa que no se puede hacer con dólares, ¿no es cierto?
Eso es lo único. Y te insisto, el gran problema del Bitcoin, a pesar del alza que ha tenido y que desde ese punto de vista como que no contradice el mercado, pero en la práctica yo creo que el gran problema de su masificación es la confianza en la gente, porque no sabemos quién está detrás y es parte del negocio, casi no saber quién está detrás. Y todas estas transacciones que se hacen de manera tan automática, sin tener para uno mayor respaldo. Algunos me han tratado hasta de ignorante en Twitter, ¿eh? Y puede ser.
Eso no cuesta
pero
mucho.
Tiene que ver con eso, porque no lo conozco bien.
Sí, está bien.
Bueno, es casi un deporte.
Claro, pero ojo que está bastante, o sea, entre la gente que le gusta, digamos, la inversión y qué sé yo, hay mucha gente que invierte en Bitcoin y que le ha ido muy bien también. Si al final, si sí, esta cuestión partió 1-1, estamos 40.000, o sea, ¿qué tipo de inversión te da estos retornos? Ninguno. Y también hay la gente más chica, le gusta el tema, se entretienen a los que les gustan las inversiones. Digámoslo,
hay un tema generacional también.
Sí, hay un tema generacional importante. Y tú estás a la vanguardia en general en todos los temas, pero no puedes estar en todas.
¿Eh? Así es.
Oye, solamente para comentar, bueno, después del tema de los récords, que son récords históricos en muchas bolsas, está el tema de Chile, que tú lo mencionaste a la pasada, pero esto sea en un contexto, un contexto de, bueno, además de las recomendaciones de cambio fondo y qué sé yo. Está la sensación y se está armando de un inicio de inversión en mercado emergente. Está la plata dulce, tasas muy bajas, emisión de dólares en todo el mundo, y se empieza a buscar retorno también porque hay una sensación de que las bolsas en los países desarrollados están en niveles súper altos, estamos hablando en particular de Estados Unidos. Entonces empieza la búsqueda de yield, que son activos de mayor riesgo pero mayor retorno. Empieza a llegar la plata para acá. Súmale a eso el tema de los commodities. El cobre y el hierro están viviendo momentos estelares en el mundo. Entonces estamos como en el comienzo de un ciclo nuevo que podría ser un recuerdo bastante vivido de lo ocurrido, no sé, entre el 2006, 2010, incluso 2013. Uno podría decir que fue el super ciclo de los commodities. Y eso significa dólar más bajo, eso significa bolsas al alza, eso significa países emergentes con flujos de capitales importantes. Y eso puede estar en parte detrás de lo que ha ido ocurriendo con el IPSA, que ya está en 4.560 puntos el cierre del viernes. Y el dólar está en niveles bajos, pero rebotó claramente respecto a lo que teníamos la semana pasada, pero mucho más bajo de lo que tuvimos todo el 2020. Estamos en 7.1733, subiendo casi 6 pesos, 5 pesos y medio. 0,77% de alza. Entonces, ojo con ese escenario que se está armando, porque es algo que también era impensado hace 10 meses, cuando estamos hablando del 13 de marzo, que fue uno de los puntos bajos de las bolsas a nivel mundial y de los puntos altos en términos de susto con el COVID, ¿no es cierto? Señor director.
Bueno, totalmente, oye, y con el precio del dólar que estamos, Y con lo atrasado que está un poquito nuestro mercado respecto a estar activo respecto al mundo, nuestros precios están baratos. Entonces, esta avalancha de inversionistas extranjeros que hemos tenido en los últimos días, ojalá que no sea una golondrina y se nos afiance durante el 2021.
Efectivamente. Hoy ya tenemos a nuestro invitado en línea.
Ya tenemos al señor ministro.
Hacer una mención antes de entrar a hablar con el ministro a lo que pasó ayer con Niman. No sé si viste el cierre del campeonato en Hawái.
No lo vi, pero súper espectacular.
Que Niman se equivocó, me parece, a él le faltó madurez. Porque terminó jugar, iba primero, pero muy probablemente iba a perder porque le quedaban un par de hoyos a los que lo seguían. Y normalmente uno hace birdie en esos últimos hoyos, pero Niemann, en lugar de estar calentando para el playoff, para el desempate, se dedicó a comer un sándwich, a tomar unas bebidas. Harto rato estuvo en eso, y lo criticaron bastante, sobre todo en la traducción, en la transmisión en inglés, al parecer. Y bueno, le tocó el desempate, y en desempate tuvo muy buena salida, pero ahí para adelante no hizo ningún golpe bueno y terminó entregando el campeonato. Son esas cosas que uno a los 22 años dice, ya la próxima semana capaz la hago de nuevo, pero cuando ya tenés 50, dices, oye, es lo que estaba, y no me lo tomé en serio. Me parece que es en ese sentido debería haber un aprendizaje. Pero cuando uno tiene 22, 21 años, señor director, todo parece posible.
Alguna vez lo tuvimos.
Bueno, estamos en línea con Juan Carlos Llobet, viceministro de Minería y Energía. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué le parece este recuerdo de los 21, 22 años como Joaquín Niemann?
¿Ah? Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bien.
Yo he vivido el doble que eso ya.
Está muy bien.
Los 22.
Sigue siendo
nosotros poco. Más que usted, como ministro.
Sigue siendo poco. Sobre todo para ser viceministro ya a esta altura. Viceministro, además, que yo recuerdo pocos viceministros. Creo que Claudio Rego fue viceministro y Rolf Lüders.
Gregorio, Rolf Lüders.
Sí,
había sí, Pablo Barahona. Varios, ¿ah?
Hay algunos.
Lawrence, yo creo que Lawrence Goldberg fue ¿también? El último, que fue minería ¿también? Y energía también.
Harta pega sí. De cero.
Ah. Sí, harto trabajo. Y son dos sectores que concentran casi el 50% de la inversión proyectada que tenemos en los próximos meses, lo que y año es importante la recuperación económica. Pero son dos sectores que están muy vinculados, ¿ah? Entre ellos.
Sí. Bueno, hablemos de minería. Estamos conversando recién de que se está armando como una... de repente los escenarios se van conformando a poco, ¿no es cierto? Y los que estamos todo el día mirándolos, vamos leyendo ciertas señales, sobre todo cuando ya lo hemos visto ocurrir anteriormente. Se está armando como un tufillo a superciclos commodities, con lo que está pasando con el cobre, lo que está pasando en el hierro, lo que está pasando en el litio, ¿no es cierto? Un escenario que es relativamente nuevo, pero que parece ir armándose en el contexto de tasas bajas, de ganas de invertir en activos emergentes, la búsqueda de retorno en un mundo cada vez más difícil. ¿Cómo lo está viendo y si efectivamente comparte esa visión de que está conformándose un escenario nuevo en ese sentido, bien positivo para Chile además?
Bueno, estamos con un precio del cobre que no sé si abrieron los mercados hoy día, pero habían cerrado algo así como 3.70.
3.61 estamos hoy día.
Ya, estaba en 3.69.
Está bajando un poquito hoy día.
Bajando, como que se descorazonó un poco el ministro.
No, pero estamos...
Esperaba que le dijera 3.8.
Claro, yo pensé que había partido para arriba. No, pero en el contexto general, que es lo importante, el año pasado yo creo que el mínimo estuvo en casi 2. Entonces esto es un aumento muy significativo. No tenía un precio del cobre a este nivel desde el 2013, más o menos.
Sí.
Y obviamente la economía chilena depende mucho del precio del cobre. El cobre representa más del 50% de las exportaciones de Chile, como un 10% del producto. Entonces, obviamente, lo que pasa con el cobre es muy importante para el empleo, la recuperación económica y también para la recaudación fiscal, lo que es muy importante en un momento en que las arcas fiscales por todas las demandas de gastos están apretadas. Entonces, una muy buena noticia. Es difícil, y bueno, ustedes siguen los mercados todo el tiempo, es muy difícil hablar de superciclo hacia adelante, ¿no es cierto? Uno será los lee con más certeza hacia atrás, cuando vieron que ocurrieron hacia adelante, es difícil proyectar. Pero yo diría que la sensación mayoritaria de los analistas es que debiéramos estar entrando un periodo de buenos precios. Esperemos que sea así, pero es difícil aventurarlo. Yo no usaría esa expresión superciclo. Yo
sería
cauto por el momento, sí.
Todavía. Ya, pero en todo caso hay un buen momento y es importante entender cómo lo están tomando y qué están leyendo, sobre todo que nos pega dos commodities importantes, ¿no es cierto? Porque Chile es gran productor de cobre, ¿no es cierto? Número uno del mundo, pero también es gran productor de litio y por lo tanto tenemos una suerte doble que se da pocas veces.
Sí, o sea, cuando uno mira el cobre, uno tiende a pensar que deberíamos tener un ciclo bueno, ¿no es cierto? Por si está depreciando el dólar a nivel mundial. China, que es una economía muy grande y que consume mucho cobre, está en un periodo de recuperación. Hay muchas economías grandes del mundo que están implementando políticas fiscales muy expansivas para recuperar la crisis económica que se generó con el coronavirus y superar la pandemia. En la medida que las vacunas se empiezan a masificar, ojalá eso también debería impulsar la recuperación económica.
Y Biden, Biden es un tipo que debería impulsar el cobre también y el litio, porque tiene políticas verdes muy agresivas, ¿no?
Claro, cuando uno mira las proyecciones de demanda de ambos minerales, la agenda climática, digámoslo así, va a ser muy importante, ¿no es cierto? La estimación de aumento de demanda de cobre, por ejemplo, gatillada o impulsada por los vehículos eléctricos, es muy importante. Los vehículos eléctricos necesitan muchísimo cobre, también mucho litio por las baterías, y las estaciones de carga de vehículos eléctricos, la infraestructura, digámoslo así, también necesita mucho cobre. Entonces, en la medida que esa agenda toma más fuerza, no solamente porque el presidente electo Biden tiene una agenda climática muy fuerte, sino que también porque China asumió el compromiso de ser carbono neutral en 2060, hace pocas semanas. Japón se comprometió a ser carbono neutral en 2050, lo mismo Corea del Sur. Entonces, que tres o cuatro economías muy importantes, digamos, pisen el acelerador en esa agenda, obviamente va a impulsar también la demanda. Yo estoy optimista, pero hay que ser cautos. Nuestra preocupación principal, yo les diría hoy día, en el corto plazo, es que logremos que la minería siga funcionando de buena manera en un contexto de pandemia, cuidando la salud de sus trabajadores, que es lo más importante, la seguridad. Fue muy exitosa la minería y mostró ser muy resiliente en el año pasado, digámoslo así, en la primera etapa de la pandemia, y estamos trabajando muy activamente para que, ojalá, cuidando a los trabajadores, que es lo más importante, podamos mantener la minería funcionando.
Ministro, en su agenda de ministro de Energía, la descarbonización ha sido un tema tremendamente relevante. Hemos visto usted cómo ha acelerado el proceso en Chile, y ahora tiene también bajo su responsabilidad minería, que hay bastantes vasos comunicantes con eso. ¿En qué medida esa agenda que usted ya ha acelerado puede ser aún más, avanzar más rápido a partir de este liderazgo que está desde una sola cabeza?
Sí, bueno, efectivamente nosotros, la gente que nos está escuchando, que tenga algún número básico en la cabeza, nosotros en los últimos años, más o menos el 40% de la electricidad que consumimos la hemos generado con carbón, que es un combustible que no tenemos, lo tenemos que importar, contamina, genera gases de efecto invernadero, y además es más caro que las renovables. Entonces estamos en un proceso de retirar todas esas centrales a carbón. Se lanzó un cronograma a mediados del año 2019 que hemos ido acelerando sistemáticamente, y yo espero seguir acelerando este año, en la medida que podamos retirar las centrales a carbón sin afectar el suministro, los precios, etcétera. Y la minería es muy importante en esto, por dos razones. Primero, porque la minería es el principal consumidor de electricidad de Chile de lejos. Es más o menos un 30% de la demanda eléctrica es del sector minero. Y segundo, porque la minería, como está en la zona norte, ha tenido históricamente contratos de suministro eléctrico que están basados básicamente en carbón, porque históricamente las renovables eran más bien la hidroelectricidad, que estaba en la zona centro-sur. Entonces los contratos de las eléctricas dependían básicamente del carbón. Y ahí las compañías están haciendo un esfuerzo muy importante por salir del carbón y reemplazar esos contratos por energías renovables que son más baratas, más limpias. Entonces, hay una sinergia importante ahí. Yo diría que el sector minero tiene plena conciencia de que, en la medida que la agenda climática internacional toma fuerza, ellos van a tener un desafío muy importante de bajar sus emisiones. Ellos están recibiendo presiones, primero los inversionistas, ¿no? Los que compran acciones de las compañías, muchas de ellas que transan en mercados internacionales, los clientes, las comunidades locales. Entonces hay una presión ahí por reducir la huella de carbono, y eso tiene que ver con reemplazar los contratos eléctricos por contratos renovables, desde carbono a renovables, y lo segundo, bajar las emisiones también de sus emisiones directas, digamos, ¿no? Que son sobre todo el diésel que queman sus camiones. Y ahí hay oportunidades también de sinergia con el sector energía. Desde luego, una de las opciones ahí es el hidrógeno verde, que hemos hablado otras veces. Entonces son agendas muy sinérgicas. Si uno piensa lo que hablábamos hace un minuto, la demanda de cobre va a estar impulsada por la electromovilidad, necesitamos más cobre, ese cobre va a necesitar más electricidad, que tiene que ser renovable. Entonces empiezan, digamos, a retroalimentarse ambos sectores.
Oye, ministro, y usted lo puso recién, hidrógeno verde. Chile también se vislumbra como un player mundial, pero de primerísimo nivel. ¿Cómo ve usted en la práctica, en el mediano plazo? En el corto a lo mejor es más difícil, pero en el mediano plazo, de que esto de verdad sea un tema relevante para Chile y no un sueño, algo lejano. ¿De qué manera se está aterrizando el hidrógeno verde aquí?
Bueno, lo primero, solamente para repasar a la gente que nos está oyendo, el hidrógeno verde es en simple un combustible, ¿no es así? Que en vez de fabricarse con petróleo, se fabrica con agua y electricidad. ¿sí? Entonces, cuando esa electricidad es 100% renovable, es un combustible cero emisiones, porque el hidrógeno, cuando se usa, solo emite vapor de agua, ¿no? El escape de los autos que andan con hidrógeno, por ejemplo, que ya existen, solo emiten vapor de agua. Entonces, va a tener un rol muy importante en la descarbonización y en la reducción de, la, de las emisiones. Y Chile está en una posición inmejorable para ser líder en esta industria, porque tenemos el mejor potencial del mundo para producir energía renovable barata y tenemos un marco regulatorio que ha sido muy estable y muy exitoso por mucho tiempo. Entonces, nosotros en noviembre lanzamos una estrategia que hemos construido como una política de Estado. Hemos convocado aquí gente de todos los sectores políticos, gente de la oposición, del mundo gremial, de las organizaciones sociales, con metas bien ambiciosas al 2025, al 2030, al 2050. Y la estrategia, no tenemos tiempo ahora para entrar en todos los detalles, ¿no? Pero en esencia implica desarrollar la regulación que se necesita, facilitarle a las compañías el desarrollo de sus proyectos, obtener los permisos, implica financiamiento estatal para apoyar a los proyectos en la etapa temprana, cuando todavía no son necesariamente rentables desde un punto de vista solo privado, y por lo tanto no se harían de otra manera. Estamos asegurándonos que esto tiene impacto positivo en las comunidades locales. Estamos haciendo alianzas internacionales muy importantes, porque necesitamos traer tecnología, inversión, tener compradores de largo plazo en los mercados internacionales. Y nosotros creamos un equipo especial en el ministerio para esto, estamos trabajando con muchos otros ministerios también, y estamos avanzando muy bien, ¿eh? Desde que lanzamos la estrategia, el interés de los distintos actores ha sido gigantesco. Tenemos más de 30 compañías en Chile haciendo proyectos de hidrógeno verde ya en distintas regiones, desde el extremo norte hasta la Patagonia en el sur. Está tomando una fuerza enorme, y nuestra estimación es que al 2050, Chile podría estar exportando y consumiendo entre el mercado local e internacional más de 30 mil millones de dólares en hidrógeno y sus derivados. Si logramos hacer eso, y yo creo que estamos bien encaminados para hacerlo, pero estamos partiendo, ¿no? Pero todo está ahí para hacerlo. Eso puede cambiar literalmente la calidad de vida y la realidad de muchas regiones del país. Y además, una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta agenda es que, como los recursos para producir electricidad renovable y por lo tanto hidrógeno están distribuidos desde el extremo norte hasta la Patagonia, eso debería llevar inversión, crecimiento, empleo a regiones extremas en un país que todavía es muy muy centralista, ¿no?
Oiga, ministro, usted lo dijo a la pasada ahí, pero gran parte del éxito o las probabilidades de éxito de todas estas iniciativas tienen que ir con certeza jurídica. Certeza jurídica es que hoy día sin duda debe ser uno de los elementos centrales de las preocupaciones de las mineras, de los inversionistas que financian estos proyectos, y también reconociendo que hoy día la autoridad no necesariamente puede dar seguridades completas, porque entramos en un proceso a contar de este año de replanteamiento de todo el orden jurídico que podría afectar una de las áreas favoritas de discusión de algunos sectores que tiene que ver con la propiedad de los recursos mineros, con poner en tela de juicio los incentivos al final a la inversión y al desarrollo de la industria. ¿Qué está haciendo usted en este sentido? ¿Cuál es su estrategia? Porque aquí uno puede sentarse a mirar o tomar acción. ¿Qué están pensando hacer en ese sentido, entendiendo que hay limitaciones en lo que hoy día puede asegurar la autoridad hacia adelante?
Sí, es una gran pregunta. Yo te diría que hay dos temas que generan y que hay que separar, que generan, digamos, incertidumbre en los inversionistas. Y yo les diría que son transversales, sin perjuicio que las preocupaciones específicas son distintas entre los dos sectores, pero las preocupaciones generales son las mismas en energía y en minería, y sospecho que en otros sectores también. Uno tiene que ver con todo el proceso constitucional, la nueva constitución y eventuales cambios de las reglas del juego que salgan de ese proceso. Y dos, es lo que está ocurriendo crecientemente en el Congreso, con proyectos de ley que se presentan, que son proyectos muy cortos, sin mucho estudio, sin mucho sustento, que pueden cambiar las bases de cosas que se han desarrollado por mucho tiempo. Yo les diría que cuando uno conversa con los inversionistas, en general, hay más preocupación por lo segundo que con lo primero. Respecto al proceso constitucional, la sensación mayoritaria es que es una solución política que se logró con acuerdos amplios y que va a llevarse adelante de buena manera, que tiene reglas de funcionamiento que dan señales de tranquilidad, los dos tercios, el respeto a los tratados internacionales, que no se van a revisar ninguno de los fallos judiciales. Acuérdense que todas las concesiones mineras están dadas por los tribunales de justicia, por lo tanto eso no se puede revisar. O sea, eso está enmarcado, va a generar discusión y cierta incertidumbre por un periodo de tiempo, pero yo diría que la sensación mayoritaria ahí es que Chile le dio una salida democrática y razonable a un momento social y político muy difícil. Lo segundo es más complejo, porque en el Congreso aparecen a ratos ciertas voces que creen que con un proyecto de ley de unas pocas líneas pueden resolver ciertos problemas que en los hechos son complejos de resolver y que toman tiempo. Entonces, en un año electoral en el que el Congreso puede estar con la tentación de hacer muchos proyectos de eso, yo creo que eso es más complejo. Nosotros estamos trabajando en los dos frentes, desde el punto de vista del proceso constitucional, obviamente hemos identificado cuáles son los temas más importantes, cuáles son los argumentos para hacer las cosas de una manera u otra, y estar seguro que damos estabilidad a ese proceso. Y en tema parlamentario dedico mucho tiempo a participar de las comisiones, a hacer los riesgos, buscar soluciones alternativas, intentar poner racionalidad al debate parlamentario que a veces la pierde.
Debe costar mucho.
A ratos cuesta, les confieso, y una cosa entre nosotros.
Acuérdese que está en la radio.
De aquí no sale ministro.
De aquí no sale entre nosotros tres. Yo les confieso que muchas veces, y no sé si esto es por las redes sociales o qué, pero cuando uno conversa con los parlamentarios a puertas cerradas, hay mucho más comprensión de la complejidad de los temas, pero a veces el debate en las comisiones, cuando está la televisión y eso, se desordena. Entonces hay todo un esfuerzo que nosotros hacemos. Hasta el momento hemos sido razonablemente exitosos, diría yo, en el sector energía, ahora que me toca, lo estamos haciendo también en minería, de poner racionalidad. Yo espero que eso lo hagamos, que todos los actores políticos entiendan que para que el país se desarrolle, para que tengamos este rol protagónico en la etapa que viene en la economía global, digamos, de bajar las emisiones, en la que Chile tiene una oportunidad gigante, necesitamos ir modernizando las reglas, pero necesitamos hacerlo de manera gradual, a partir de estudios que justifiquen bien los cambios que vamos a hacer, con acuerdos amplios, porque no podemos hacer... Los inversionistas, es muy importante esto, los inversionistas invierten en horizontes que son mucho más largos que los horizontes de los gobiernos.
Claro.
Y por lo tanto, uno no puede construir reglas que cambien, digámoslo así, cada 4 años, ¿no?
Hay que tener una estrategia.
En el sector energía, claro, y en el sector minería, yo creo que hemos sido exitosos en tener reglas del juego estable a lo largo de los años, y que los gobiernos hagan ajustes, y está bien, pero que lo hagamos a partir de lo que hicieron los que vinieron antes, con gradualidad. Eso a lo mejor no es tan entretenido de vender en Twitter, pero es lo que hace que los países sean exitosos en el largo plazo.
Perfecto. Juan Carlos Llovet, entonces, viceministro de Minería y Energía, conversando esta mañana con Información Privilegiada. Muchas gracias, ministro. Un abrazo.
Que tengan buena semana, un abrazo.
Muy bien.
Gracias, ministro, suerte.
¿Te acuerdas cuando, yo creo que tú ya estás en el programa, JP, cuando se discutía que el DL3500 ya estaba superado por las circunstancias? Lo derogaron, ¿eh?
¿Quién, perdona, quién estaba superado?
El DL600, perdón. El
sí, 3500, pues no, pues nos tocó toda esa discusión.
Claro, se te cayó el audífono.
Nos claro, tocó toda esa discusión.
Y lo daban como que nosotros éramos más o menos un país, como que éramos Luxemburgo. ¿Ah? No, ya no es necesario. Toda una idea que en el fondo lo que quería era eliminar, porque el origen de eso era el gobierno militar, ¿no es cierto? Entonces querían sacarlo de juego, y miran lo que estamos. Porque efectivamente aquí hay que tener una estrategia de largo plazo en el tema minero y en el tema energía. Son inversiones gigantes. El tema de infraestructura también tiene esa misma lógica. Uno puede llegar y decir, mira, ya cambiemos la cuestión y pongámosle un royalty nuevo. Tiene que haber una estrategia. Y aquí hay ejemplos muy buenos que nos pueden servir de benchmark, como el caso australiano, por ejemplo, que tienen políticas de largo plazo, más allá de los gobiernos de turno.
El inversionista minero, el inversionista energético, no es un inversionista de pasada, de estar 4 o 5 años en un país. Cuando llega, aterriza, pone sus campamentos, su gente, y oye, miramos la experiencia, están 30, 40 años o más, sino es gente de muy largo plazo.
Gente de muy largo plazo. Así es, señor director. Bueno, estamos en pleno periodo de votaciones, ya hay varios candidatos para el emprendedor del año. Tenemos la lista de la gente que pasó por el programa, todos muy connotados, en la sección del BCI. Esta es la sección que auspicia el BCI dentro de nuestro programa todos los viernes. Todos los grandes emprendedores del año pasaron por acá. Notco, la gente de la FED. Ayer salió un reportaje en la FED, en el Pulso, en la Tercera, que contaba la historia. Bastante reciente, ¿eh? Bien rápido se armó todo lo que hizo la FED. Partieron el año 2006, en un verano en Bariloche. Fueron a ver los chocolates y decidieron partir con el proyecto. con una fábrica de 120 metros cuadrados en alguna parte de Santiago y una tienda. Y mira lo que hicieron, lo terminaron vendiendo a Nestlé. Así que ahí tenemos un gran candidato al emprendedor del año, que es un premio que entrega el BCI. Esta semana votaciones con algoritmos secretos y democráticos. Democrático.
En algún minuto los vamos a transparentar.
Sí.
Oye, ¿vamos con las menciones?
Sí, sí, ya estoy en menciones yo. Es una mención bastante muy creativa.
Pero qué manera más elegante subliminarla.
Muy elegante, ya. Muy elegante.
Bueno, yo te voy a invitar, Gonzalo, que no te sientas solo. ¿Sabes por qué? Porque PwC Chile está con los empresarios, está con la gente que toma decisiones, está con los emprendedores, a los que hacía referencia anteriormente. Y hoy más que nunca los acompaña en manejar riesgos y crear valor con prácticas especializadas, porque el nivel de conocimiento que ellos tienen en Chile de las industrias, de los servicios, de la producción, no hay quien les compita. Y por eso la visión que tienen te la pueden transmitir y ayudarte, sobre todo en estos tiempos complejos. Conoce más de ellos en pwc.cl.
Así es. Y Almagro lo está esperando en su departamento de Plaza Ñuñoa. No, no es Plaza Ñuñoa, es
Ñuñoa. Estación Ñuñoa.
Estación Ñuñoa, me corrijo. Estación Ñuñoa, en que tiene una oferta que probablemente no se va a repetir nunca más, que le aseguran, este edificio está hoy día en verde, pero le aseguran cuando le entreguen el departamento un arriendo adicional. O sea, usted lo puede arrendar o lo puede ocupar. Y ellos le aseguran un arriendo adicional durante el primer año, mejorando la tasa de retorno del proyecto en forma decisiva. Así que converse con los muchachos de Almagro, vea este y otros proyectos, porque Almagro siempre tiene cosas buenas que ofrecer, ideas interesantes que mostrar a sus clientes.
Oye, en tiempos de volatilidad, confiar tus inversiones en manos seguras, en manos expertas, es fundamental, sobre todo porque tú quieres minimizar los riesgos. Y en eso, los que la llevan son nuestros amigos de Independencia, a través de Administradora General de Fondos. Tienen más de 30 años de experiencia en activos inmobiliarios. ¿Y por qué les ha ido bien? Porque tienen buenas ubicaciones, tienen bajo endeudamiento y tienen una liquidez imbatible. Sus cuotas se transan en bolsa.
Así es. Bueno, vamos a hablar entonces con nuestro segundo invitado, que es Nicolás Chea, presidente del Grupo G100. Don Nicolás, ¿cómo le va?
Muy bien, Gonzalo. Saludarlo.
Excelente. Feliz año. Igualmente, pues, igualmente. Oye, estamos aquí con Juan Pablo Larraín, escuchándote atentamente para que nos
cuentes primero.
¿Qué es lo que es el G100? Que dentro de las agrupaciones de emprendedores, quizás de las más nuevas, sería bueno comentarlo y después nos cuentan en qué están.
Perfecto. Mira, el G100 es una corporación privada que tiene lucro, el grupo de los 100, y partió como una idea hace un año y medio, y decía, oye, ¿por qué no juntamos al menos un grupo de 100 emprendedores con un poco más de experiencia y vamos a apoyar a emprendedores que no tienen la misma experiencia, pero además no han tenido otras oportunidades, las mismas oportunidades? Nosotros hablamos de las 4 C, que son las oportunidades que necesita un emprendedor, que son los contactos, el cariño, el consejo y el capital. Entonces, un grupo de emprendedores que vamos en busca de otros emprendedores a aportarle con estas 4 C, y además diseñamos un método, que son estos campeonatos de emprendimiento, que nos permite llegar de manera súper eficiente, masiva y tremendamente efectiva. El año pasado hicimos 4 campeonatos de emprendimiento, en cada uno postulan entre 500 y 1000 emprendedores, y después se hacen etapas. Entonces después hay una clasificatoria, que hay finalistas que son entre 30 y 50, a cada uno de esos se le asigna un mentor, que puede ser un mentor del G100 o puede ser ejecutivo de las empresas auspiciadoras de estos campeonatos, y después hay un premio para los 3 o 5 finalistas. Nosotros el año pasado hicimos 4 de estos campeonatos, para este año esperamos hacer 2 al mes, así que van a ser entre 20 y 25 campeonatos. Así que estamos súper, súper entusiasmados.
Oye, ¿y qué se...?
Oye, Nicolás.
Perdona, Juan Pablo, una pregunta.
Dale, nos va, Gonzalo, dale.
¿En qué se diferencia el G100 de las otras organizaciones de emprendedores, que hay varias y bien destacadas, ¿Y por qué ustedes decidieron hacer un grupo distinto, digamos? ¿A qué necesidad específica están apuntando?
Mira, el otro día un amigo mío que está metido en Endeavor, Max Grey, le conté y me dijo, mira, o sea, esto es como el Endeavor de la base, la pirámide. Y de alguna manera tiene que ver con eso, porque es selectivo, pero es súper inclusivo. O sea, al fondo nosotros queremos activar. De alguna manera, mira, nosotros, como que con este cuento de los campeonatos ha sido muy potente porque queremos como competirle al fútbol. O sea, estamos armando una liga paralela, queremos que la motivara, que los padres y madres de Chile, ojalá que su primera opción sea que sus hijos sean emprendedores, y que creen su propio destino, especialmente con los desafíos del siglo XXI. Entonces, probablemente hacemos cosas parecidas, pero bueno, creamos esta organización. Y lo que no mencioné antes, que también el G100 tiene un segundo propósito simultáneo, que es también motivar y potenciar las causas de los miembros del G100. Todos los empresarios, todos los emprendedores tenemos causas aparte de nuestras empresas, y generalmente las causas en el mundo de la filantropía, donde no está el lucro, son más difíciles de organizar. En Chile la sociedad civil es súper frágil, es súper débil, las leyes de donaciones son un enredo. Entonces también el G100 tiene un objetivo paralelo, que es motivar la filantropía, apoyar, potenciar las causas de los emprendedores de la comunidad.
Ok, señor director.
Oye, Nicolás, un tema más de tendencia. Ustedes este año, a raíz de lo que estamos viviendo, no solo en Chile, sino que en el mundo, ¿han visto desde el punto de vista de la información dura, más emprendimiento, esto ha empujado más cosas, o al revés, los ha ralentizado?
O sea, mira, la respuesta es sí, no tengo los datos exactos, pero al final el emprendimiento es muy contracíclico, porque al final cuando se producen las crisis económicas es cuando se produce el desempleo, los seres humanos tenemos que sobrevivir y estamos dispuestos a hacer cosas que en situaciones normales no nos atreveríamos o vamos más allá de las zonas que nos acomodan. Entonces, hoy día lo que yo veo, y todavía de manera quizás más cualitativa, pero los emprendimientos, o sea, hay una explosión del interés, la creatividad, y hay tantos ejemplos. En el campeonato de La Pintana ganó un desarrollador de software en la que salió segundo o tercero el año pasado, una emprendedora de Chihuayante, acaba de ganar Shark Tank en México con unos textiles hipoalergénicos sobre la base de cobre. O sea, yo estoy súper entusiasmado, no quiero ser voluntarista ni ingenuo, porque en el fondo estamos pasando por una crisis brutal, hay gente pasando lo pésimo, todos lo estamos pasando mal, pero si miramos con el lente del optimismo, se puede venir un futuro impresionante, porque Chile tiene muchas ventajas, Juan Pablo y Gonzalo. Como ustedes saben, somos un país chico, somos un país seguro, somos un país que está protegido, que está bien conectado. Entonces, la verdad que un país como el nuestro, fíjate que incluso todo este tema de reclamamos que somos una economía basada en extracción de commodities, bueno, eso también nos ha protegido por la crisis, porque si fuéramos una economía de servicios, bueno, en fin. Entonces yo creo que hay suficientes argumentos para ver, asumiendo que la vacuna va a llegar y que se va a resolver toda esta crisis sanitaria, yo creo que esta década puede ser súper, súper interesante para Chile. Pero la única manera de que así lo sea es que si generamos energía entre todos, porque esa energía no va a llegar ni en organismos multilaterales, ni el Estado, y eso es lo que nosotros queremos activar, y para eso existe el G100. El emprendimiento es un atributo del ser humano, no es solamente las personas que tienen una empresa. El emprendimiento es una actitud, y tú lees un diccionario, tiene que ver con la característica del ser humano para enfrentar el futuro, el riesgo y la incertidumbre. Y eso es súper contagioso. Entonces, en general, ¿qué es lo que pasa? Que como que la sensación es que a los chilenos se les ha dicho, oye, no se puede. Si tú estudiaste en esta escuela, naciste en esta comuna, olvídate, ojalá encuentres una pega y ojalá podáis durar harto. Pero acá decís que, mira, este mundo cambió y sí se puede. Y lo más lindo de esto es que la adversidad termina siendo un insumo muy importante para el emprendimiento. Hoy día, si tú ves los emprendedores más exitosos, la gran mayoría, o los emprendedores en general, surge de la adversidad, surge de la escasez, no surge en la comodidad. Entonces, si tú a las personas que han tenido, que están en la situación más vulnerable, los conectas con un emprendedor, le abres contacto, y para qué decir toda la tecnología, el rol que cumple, o sea, podemos ser, hay razones para estar súper optimistas del futuro, si es que sabemos aprovecharlo.
Oye, última pregunta, nos quedan un par de minutos, Nicolás Chea, presidente del G100. Nicolás, ¿cómo enfrentan los emprendedores este año con tanta incertidumbre, ¿no es cierto? En particular desde el punto de vista de lo político. ¿Hay preocupaciones transversales a los emprendedores con los que ustedes trabajan que valga la pena comentar?
Mira, sí y no. O sea, yo diría que sí en lo tradicional, pero también está pasando algo, Gonzalo, que a mí también me da un poco de pena, que siento que hay una especie, una suerte de desacople entre la economía y la política, y no ojalá que no sea así, no sé, pues yo, amigos peruanos míos, parece que ya es como casi queda lo mismo el que gobierne, porque el país sigue continuando igual. Yo creo que hay por lo menos con los emprendedores que yo interactúo, hay mucha confianza, cariño y altas expectativas con Chile. Yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa. De hecho, hay un par de G100 que se están candidateando a la Asamblea Constituyente. O sea, Chile y el mundo tenemos un sistema operativo que está obsoleto. Y yo creo que la Asamblea Constituyente, si la hacemos bien y somos capaces de ponernos de acuerdo en una constitución moderna, en las reglas del juego que nos permitan enfrentar este futuro, tenemos una oportunidad impresionante, pero claro, también está la posibilidad de que eso no ocurra y terminemos pucha, peor de lo que estábamos. Yo opto por ser optimista, pero sí, o sea, todo esto dentro de una preocupación estructural, no solamente en Chile, o sea, también en Estados Unidos, en todo el mundo. Pero nuevamente yo creo que Chile está tenemos una oportunidad muy interesante y objetiva para salir, no sé si beneficiados, porque nada compensar todo el daño y el dolor que hemos tenido, pero podríamos construir un país increíble. O sea, ya tenemos un país increíble y yo creo que podríamos construir uno mucho mejor. O sea, ya, además, y lo último, el ciclo de maduración del ecosistema emprendedor creo que es bien interesante. O sea, estas cosas, otro cliché lo que voy a decir, pero los notcos, los corner shop y los hot industries, no son ejemplos aislados. Yo creo que obedecen a un patrón de un país que ha estado haciendo bien la pega, y esto es una pega que se lleva haciendo, no sé, quizás 15 años, 20, 30, con todo el tema de la promoción del emprendimiento. Y esto tiene que ver con masa crítica. Nosotros lo vimos en Startup Chile, ahora lo estamos viendo, olvídate, los campeonatos, pero a todo nivel, como ha permeado la innovación, la sustentabilidad, el triple impacto, o sea, los emprendedores de todos los niveles tienen clarísimo que tenemos un futuro desafiante y que hay montones de oportunidades que hasta hace muy poco no estaban disponibles.
Excelente, Nicolás. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo, pero me encanta tu visión optimista, ojalá sea así.
Gracias,
Gonzalo.
Gracias,
Nicolás.
Presidente del G100.
Adiós.
Optimista como que tienen que ser los emprendedores. Oye, señor director, los modelos de Peugeot extraordinarios, los modelos nuevos, el 2008 que está recién estrenado, y los otros que usted conoce también, el 3008, el 5008.
Oye, el 208, no lo he probado todavía. O sea, el doctor tiene que hacernos la...
Bueno, y viste
la que se pasó, lo vi en foto.
En la fusión con Fiat Chrysler del grupo PSA va a quedar liderando Carlos Tavares, que es el número uno del grupo Peugeot, Opel, que es el mejor. Estaría también en el Economist un artículo extraordinariamente elogioso, que tiene dos exitazos en el mundo empresarial del rubro automotriz. Sería para quien va a liderar este grupo. Así que todo lo mejor por delante para Peugeot. Usted puede ser parte de esa historia de éxito comprando algunos de los modelos Peugeot que también conoce el señor director.
Oye, le tengo una sorpresa.
A ver.
¿Tú sabes cuál es la única nube pública con dos data centers aquí en Chile?
Ni idea.
La impresión que no es saber.
No,
yo te voy a contar. Además, alguien que se incorpora al programa. Huawei Cloud.
Ah, mira, qué interesante.
Es la primera y única nube pública con dos data centers en Chile y ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial local para un mejor análisis de los datos que necesitas en tu trabajo, en tu actividad. Cotiza buscándolo en contacto de ventas en huaweicloud.com.
Una nube pública, eso hay que entender exactamente para explicarlo muy bien. Vamos a hacer esa pega. Oye, muchachos, nosotros vamos y volvemos para ver qué está pasando en los mercados con Luis Alberto Reyes de Mercado G.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
El verano nos trae muchas cosas: mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta entonces para conversar con Luis Alberto Reyes de Mercado G, para que nos cuente cómo operan los mercados. Buenos días, Luis Alberto. ¿Cómo está la cosa?
Twitter
cae firme, ¿eh?, por la prohibición que le hicieron a Donald Trump. Le mataron la cuenta. ¿Sí?
Sí.
7%.
Para las redes sociales bloquean a Donald Trump, algo impensado que supuestamente debería ser al revés.
Está partiendo el proceso de impeachment, eso ni lo nombramos, no creo que llegue mucho destino.
Pero ¿cómo
está la cosa? Cuéntanos, aparte de las redes sociales, ¿cómo está el dólar, la bolsa chilena, etcétera?
Bueno, tenemos hoy día una jornada bien alcista para el dólar, todo por lo que sucedió la semana pasada, porque después de lo que ocurrió con la toma del Capitolio, claramente se ramificó en varias otras consecuencias más, y en una de esas, el impeachment que se empezó a gestar este fin de semana. Y al mismo tiempo, las redes sociales que están bloqueando todas las cuentas de Donald Trump para que se pueda expresar y pueda decir lo que él estime conveniente. Los riesgos están volviendo al mercado, y obviamente eso se ramifica por todas partes de la bolsa, los índices. Estamos viendo que el Nasdaq está cayendo alrededor de un 1,2%, el S&P 500 también está en esa misma zona. El dólar peso también cae con mucha fuerza, o sea, sube con mucha fuerza ante los riesgos, porque el cobre cae más de un 2%. El dólar index salta también porque se percibe mucho riesgo en los mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos. Y ya estamos viendo que el dólar peso está cotizándose cerca de los 715 pesos, 717 ahora, de hecho. Y es un alza más de 5 pesos desde el día de la mañana.
Okay, ¿la bolsa chilena la tienes en vista?
Sí, así es. Tenemos que el IPSA hoy día también se encuentra en una jornada negativa, está en 4.506, cayendo aproximadamente un 1,18%.
Ok, buenísimo. Bueno, Luis Alberto, cerramos entonces
el programa Alberto,
día lunes 11 ya. De enero.
Muy bien.
Comienzo la segunda semana del año.
Así es.
Tranquilo, vamos, que se vuelve. Quedan 51 nomás. Nada más. ¿Cómo nos irá a encontrar el resto del año, muchachos? Ojalá sea lo mejor. Tal como dijo Nicolás Chea, yo creo que hay que estar optimista, señor director. Se agradece su fina audiencia, presencia y sapiencia.
Igualmente, pues nos vemos.
Nos vemos.
Nos reencontramos en la semana.
No dejo recomendarle el podcast del programa de hoy de Hablemos en Off, en que se conversó con Daniel Jadue. Interesante entrevista en el centro de la polémica del fin de semana. Así que escúchenlo. Los podcasts están ahí en Spotify. En los visionarios tenemos a Forbes, el fundador de la revista Forbes, con el índice de los millonarios y toda su historia. Bertie Charles se llama. Escúchenlo porque la historia de visionarios son realmente maravillosas. Se lo decimos con mucha responsabilidad.
Buenos días.
Gracias.
¿Estás pensando en contratar servicios?